7 de mayo, en que los termómetros marcan a esta hora los 18 grados de temperatura. Nico, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes ya, obviamente. Una de la tarde con dos minutos. Partiendo lo que es Noticias en Duna. Era una jornada, evidentemente, donde comienza la semana, donde la temperatura ha estado bastante otoñal, hay que decirlo, ¿eh? Frío en la mañana, ahora estaba fuera un ratito y hay un poquito de calor, pero...
No se entusiasme,
con chaleco sí puede llevarle. Oye, pero hay varias noticias, hay varias informaciones con las que comenzamos esta semana. Por ejemplo, el anuncio del presidente Sebastián Piñera de esta presentación de indicaciones al proyecto de ley de fármacos 2, un proyecto de ley que sigue en el Congreso, que no ha tenido grandes novedades, no digo muchas, sino grandes novedades, pero que al parecer va a ser tomado por la actual administración para, dicen los expertos, llegar, por ejemplo, entre varios elementos que contempla, hasta una rebaja de un 25%. 5% promedio en los medicamentos. Un anuncio entonces que vamos a estar revisando en detalle porque evidentemente la salud es vital en lo que puede ser la discusión aquí en Noticias en Duna.
Por supuesto, el caso Luxinger Mackay marca la mañana, por supuesto, por el veredicto que se dio ayer, y hoy en la mañana habló el intendente de la Araucanía, Luis Mayol, quien destacó que los jueces reconocieron el delito terrorista. Así, el intendente de la Araucanía dijo que la nueva sentencia por la muerte de estos dos adultos mayores en el año 2013 es un avance. Declaraciones que hace el intendente de la Araucanía a un día entonces de esta instancia que se desarrolló ayer.
Oye, y novedades con respecto a el caso Operación Huracán. El día de ayer, en reportajes de La Tercera, este informe pericial de la Policía de Investigaciones que, entre sus puntos, decía que el bullado polémico software o aplicación Antorcha no existía. Bueno, hoy día hay declaraciones de El Profesor. No es el de La Casa de Papel, claro, para los que vean la serie española en Netflix o en otras plataformas. Es el profesor Alex Smith, creador de esta polémica aplicación, quien dice que efectivamente existe, pero que estaba en su computador personal y que de alguna manera trata de mentirosos a la Policía de Investigaciones por este informe. Siguen los ribetes, siguen las esquilas, evidentemente, de este caso Huracán, que le ha costado bastante caro a la institución de Carabineros, no solamente este caso, sino por supuesto también el del desfalco millonario que sigue su proceso a nivel judicial.
Así es, les vamos a estar contando del cara a cara que se desarrolla a esta hora en el marco del Ministerio de Hacienda.
Cara a cara, sí, digámoslo.
Han tenido declaraciones, idas y vueltas durante las semanas previas, pero ya se están enfrentando entonces. En estos momentos se destaca que el ministro Larraín dice que los gastos inevitables pasan a ser comprometidos. Participan en esta instancia Rodrigo Valdés y Nicolás Seizaguirre, además del actual ministro Felipe Larraín. Los tres encargados, dos anteriores, fueron encargados de Hacienda en el gobierno de Michelle Bachelet, y ahora también Felipe Larraín, que también participa en esta instancia, actual ministro de Hacienda.
Así es, vamos a estar en detalle también con lo que sucede en este cara a cara de los ministros de Hacienda en la sede del Congreso Nacional aquí en Santiago. Pero son ya la 1:03. Vamos de inmediato con los titulares aquí. Noticias en Duna.
El presidente Sebastián Piñera presentó las indicaciones al proyecto de ley de fármacos y lanzó una plataforma para comparar precios de los medicamentos. El mandatario recalcó que la idea de la medida es reducir el precio de los remedios y recalcó que será mediante un proyecto ya ingresado por un grupo de senadores.
Hemos decidido incorporar indicaciones al proyecto de ley Fármacos 2, que apuntan a hacerlo más eficaz en lograr una sustancial reducción en el precio de los medicamentos. ¿Cuáles son estas mejorías o potenciamientos de la ley de Fármacos 2? Establecer la obligación de que al MINSAL y al Instituto de Salud Pública se lo debe informar no solamente de los precios de las farmacias, sino que los precios en toda la cadena productiva, incluyendo laboratorios y droguerías. Y eso va a permitir una mayor transparencia en materia de precios.
El intendente de la Araucanía, Luis Mayol, criticó los dichos de Amnistía Internacional por el caso Luxinger Mackay, asegurando que no les corresponde cuestionar la ley chilena. Además, Mayol sostuvo que la ONG jamás ha tenido la más mínima palabra para referirse a las víctimas, luego que dicha organización llamara durante el fin de semana a desistir inmediatamente de criminalizar al pueblo mapuche.
Como tú contabas anteriormente, Alex Smith rebatió el informe de la PDI por la operación Huracán, asegurando que Antorcha está en su computador y que fue mala la investigación. El apodado profesor explicó que a él se le incautó el computador que Carabineros le proporcionó, pero no el personal donde se encuentra alojado esta aplicación.
Y en otros temas, Hernán Larraín Mate liderará la mesa de Evópoli. Tras ser electo, conversó aquí en Duna en Punto sobre los desafíos del conglomerado y aseguró que esperan seguir avanzando los proyectos que regulan los vínculos familiares en el sector público.
Miembro también de vuestro partido, ¿qué están pagando justos por pecadores en este tema ante las renuncias de este fin de semana?
Es posible que ocurra, dado que no tenemos un sistema que nos permita tener confianza, por ejemplo, que la dirección pública tuviera un esquema de revisión de méritos. No sabemos efectivamente aquellas personas que están o no están teniendo parentesco lo hacen por mérito o por los lazos familiares. Entonces, creo que efectivamente eso puede ocurrir y ese es el espíritu precisamente del proyecto que impulsa Evópoli.
La entrevista completa la puede revisar en duna.cl. La actividad económica creció 4,6% en marzo y registró su mejor desempeño en cerca de 5 años. Las cifras se dan impulsadas por la fuerte expansión del sector minero, según informó este lunes el Banco Central. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, habló al respecto.
Es una carrera que continúa, es como una maratón, porque para consolidar el crecimiento económico vamos a tener que seguir trabajando muy dura. Sin duda, eso sí, estamos contentos de que se está empezando a ver una mejora de la actividad económica. El desafío y el reto es que esto se mantenga y esto pueda seguir en los trimestres que vienen. Con esto, este 4%, con el 4,6% de crecimiento del IMASEC en el mes de marzo, el primer trimestre de este año tiene un crecimiento de 4% y este es el mejor desempeño de la economía chilena desde el año 2013.
Casi la mitad de las mujeres violadas que han abortado son menores de edad. Según datos del Ministerio de Salud, 37 pacientes han recurrido a la tercera causal de la ley y de estas, 15 tienen menos de 18 años.
Incidentes en el centro del Sename de Limache culminó con 5 menores detenidos. Entre los desórdenes registrados, los jóvenes infractores a cargo del recinto habrían quemado colchones y otras instalaciones de este centro. 1:08, vamos al detalle de temas que están pasando en estos momentos, porque el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió al alza en el indicador mensual de actividades económicas, mostrándose optimista y asegurando que están muy contentos por las cifras que superaron las expectativas del mercado, que rondeaba el 4%, y lo escuchábamos también con esta cuña en titulares. Destacó que estas serían las primeras cifras que caen plenamente dentro del gobierno actual y que, aunque son números preliminares, están viendo tiempos mejores. Así entonces definió el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, este indicador finalmente. Están siendo de alguna forma bastante cautelosos ante el crecimiento económico, pero se muestran también bastante expectantes con lo que pueda pasar de aquí en adelante.
Claro, le pone paños fríos también Larraín, considerando que el IMASEC minero, que es parte de la composición del índice mensual de actividad económica, creció un 36% y se esperaba, se dispara de todas maneras, pero se esperaba este resultado porque si se compara con marzo del año pasado, el IMASEC minero estaba fuertemente afectado ya a la baja por la huelga de más de 40 días de Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo. Así que evidentemente ahí hay un elemento, pero el IMASEC de este año consta también de 2 días hábiles menos, así que evidentemente es una buena cifra considerando que la mayoría de los expertos esperaba un 4%. Pero Larraín habló en ese minuto en La Moneda, pero rápidamente se dirigió hacia otro lugar, la sede del Congreso Nacional de Santiago, porque a esta hora están Felipe Larraín, actual ministro de Hacienda, cara a cara con los ex ministros de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés y Nicolás Eizaguirre. Sigue entonces la discusión y polémica con respecto a los gastos comprometidos sin financiamiento. El gobierno cifraba en más de 5.550 millones de dólares los gastos que no tienen presupuesto, podríamos decir. Pero desde la vereda contraria, porque evidentemente se le enrostraba de alguna manera la responsabilidad de administración anterior, el ministro Eizaguirre y también el ministro ministro Valdés, a través de una carta en los medios de prensa la semana pasada, señalaban que había un problema en el lenguaje, en el análisis que estaba haciendo Hacienda actualmente, porque se estaban viendo presiones presupuestarias, presiones futuras al presupuesto, y no gastos comprometidos que no tendrían financiamiento. Eso es lo que tiene en esta cita, bastante inédita hay que decirlo, a el actual ministro de Hacienda y ex ministro de Hacienda, pero también lo que son los equipos económicos en ese lugar. Está el ex director de presupuesto, Sergio Granados, y el actual director de presupuesto, Rodrigo Cerda, que estaba hace un rato exponiendo. Me quiero quedar con una frase, evidentemente vamos a estar aquí en Duna revisando los dimes y diretes, si se dan. Hasta el minuto ha sido bastante políticamente correcto. También hay que considerar que ha habido una altura de miras, pero que aquí alguien está equivocado o alguien está leyendo mal los números. El ministro Felipe Larraín dijo en el Senado de en el Congreso, en la sede del Congreso en Santiago: no podemos decir que vamos a poder contenerlas. Debemos ser realistas. Este es un trabajo de transparencia, pero también de realismo respecto a estas presiones que, dice Larraín, no están contempladas ni en el presupuesto de este año ni en lo que es el programa financiero con miras al 2021. Durante su exposición, Felipe Larraín, de hecho, comenzó con otro tema que generó la primera polémica económica entre las administraciones saliente y entrante, que fue lo del déficit fiscal. Recordemos que también ahí generó una discusión entre los agentes económicos de un lado y de otro. Así que hay que esperar. Se esperaba con bastante expectativa esta cita. Se había de alguna manera pateado porque recordemos que se invita a las personas, en este caso, a los que no son funcionarios públicos, pensando en los exministros de Hacienda, en este caso, se invita para las comisiones. Está la Comisión Especial de Presupuesto Mixta, donde hay senadores y diputados, donde esperemos ver algunas luces y también quizás algunos encontrones. Yo vi las imágenes de cuando se saludaba Felipe Larraín, Nicolás Izaguirre, muy amablemente. Hay una amistad que tienen ellos y eso evidentemente divide lo que es el lado profesional con el lado personal. Pero aquí, desde el lado profesional, alguien está equivocado, y muy equivocado es lo que uno podría concluir.
Así es. Bueno, ya terminó su presentación el ministro Larraín, que destaquemos llegó muy formal con su PowerPoint para exponer. También lo escuchaba muy atentamente Nicolás Izaguirre y Rodrigo Valdés en esta presentación, y ahora empezó a exponer el director de presupuesto Cerda. En parte de su exposición dice que el problema es que tenemos 90 días para fijar nuestras metas fiscales y para saber cuáles van a ser nuestras anclas para adelante. Necesitamos saber dónde estamos parados, por eso informamos esta situación, dijo el director de presupuestos. Así es como avanza entonces esta exposición. Estamos esperando entonces para que termine, también para poder hacer y revisar cuáles son las declaraciones tanto de el ministro actual como de los ministros anteriores de la administración.
Solamente un segundo para cerrar. Ojo con las declaraciones que se den con respecto a los costos de salud, especialmente lo que es la deuda hospitalaria. Aquí ha tomado un protagonismo importante en toda esta discusión sobre los gastos comprometidos. Ese es un tema que evidentemente va a sumarse a lo que son proyectos de ley que están en trámite legislativo, proyectos de ley ya en vigencia y proyectos de ley que finalmente no fueron. Por ejemplo, en algún minuto el del CAE. Nicolás Izaguirre usaba como ejemplo el proyecto que reemplazaba al CAE, que presentó el gobierno de Michelle Bachelet, que estaba considerado en estos gastos comprometidos sin financiamiento de Hacienda, pero él decía, bueno, pero si fue el mismo gobierno de Sebastián Piñera que, llegando, sacó el proyecto que reemplazaba el CAE porque lo van a reemplazar, valga la redundancia. Así que hay de todo.
Hay de todo, pero también hoy día pasaron cosas claves, porque hasta la comuna de Macul se dirigió el presidente Sebastián Piñera acompañado del ministro de Salud, Emilio Santelices, para anunciar algo que ya se preveía que pasara durante los días anteriores. Es el anuncio de una serie de indicaciones a la ley de fármacos 2 y también lanzar un sistema de comparador de precios de medicamentos. Sobre esto queremos conversar con el senador Girardi. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Muy buenas tardes, senador. ¿Cómo está? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Primero, ¿cuál es su impresión, sus apreciaciones con respecto a el anuncio de indicaciones por parte del presidente Piñera y también esta plataforma web que, de alguna manera, dijo él, entrega más información y transparenta un sector que, desgraciadamente, le falta muchas veces transparencia?
Bueno, primero yo quiero valorar el anuncio del presidente Piñera, porque cuando tramitamos este proyecto en el Senado, la mayoría de los senadores de derecha votaron en contra de lo que el presidente Piñera hoy día está apoyando, salvo, para ser justo, el senador Osandón, que firmó este proyecto conmigo. Yo lo invité a ser coautor del proyecto. Este proyecto es muy importante porque lo que hace, Chile tiene uno de los más altos gastos del bolsillo en medicamentos del mundo y tiene precios de medicamentos que son superiores a los de Europa y de toda Latinoamérica. Y por lo tanto, lo que hace este proyecto es generar una política de genéricos de calidad. Es decir, el médico va a estar obligado a recetar el genérico, lo que se llama la denominación común internacional, y no el medicamento fantasía. Te pongo un ejemplo. Hoy día tenemos medicamentos para el colesterol. Lipitor es el más conocido, pero vale 50.000 pesos. Hay un equivalente al Lipitor, que es la misma tolvastatina, que es bioequivalente, o sea, tiene efecto terapéutico demostrado y vale 1.200 pesos.
Imagínese, claro.
¿Por qué tú vas a comprar, vas a obligar a la gente a comprar 50.000 pesos cuando hay la misma alternativa en 1.200? Pero hay algo más grave, que los laboratorios y las farmacias hacen sus marcas propias. Entonces existe un atolvastatina, que es la misma pastilla genérica, de la misma línea de producción, que solo le cambiaron el envase, y en vez de valer 1.200 pesos, vale 12.000 pesos y se llama Lipox.
Claro, aquí entonces, la única diferencia, senador, es la caja, y el efecto es el mismo.
El mismo, no, si es la misma pastilla. Entonces, cuando tú vas a la farmacia, imagínate, al vendedor le pagan un incentivo, lo que se llama la canela, por vender el más caro. Entonces va a un paciente, que son pacientes, no son clientes, va a pedir el medicamento y le van a decir, mire, no hay atorvastatina genérica que vale 1.200, pero tenemos o el de 50 o el de 12.000. Y eso ocurre sistemáticamente, están obligando a los pacientes a comprar medicamentos caros porque esconde los genéricos. Entonces, ¿esta ley qué hace? Obliga a los laboratorios, cuando quieran registrar un producto de fantasía, a registrar el genérico. Y vamos a obligar a la farmacia a tener los genéricos. Y cuando tú vas a comprar hoy día a la farmacia, no tienen lista de precios, te muestran, si tú vas a comprar paracetamol, por ejemplo, vas a comprar Geniol, te muestran solo Geniol, o Panadol, te muestran solo Panadol, pero el Panadol es paracetamol, y hay un paracetamol genérico que debe valer cerca de 800 pesos, y una cantidad enorme de paracetamol de fantasía que valen hasta 6, 7 mil pesos. Pero a ti no te van a vender el 800 pesos, te van a vender, o tratar de vender el que vale 6.000, 7.000, 8.000 pesos. Entonces, eso es un abuso ya inconmensurable que está pasando con todos los medicamentos. Entonces, la ley te va a obligar a que cuando tú vas a comprar, te tengas que mostrar el genérico y con todas las alternativas de fantasía con sus precios para que la gente no sea engañada, y están obligados a tener los genéricos. Como decía, el médico está obligado a recetar el genérico, no puede recetar Lipitor, no puede recetar Lipox, que vale 12.000 pesos, tiene que recetar atorvastatina cuando hay una atorvastatina bioequivalente que vale 1.200 pesos. Además, establece que la Senabas puede venderle a las farmacias pequeñas y puede venderle a las farmacias populares a precios mucho más baratos. Además, la Senabas puede registrar medicamentos cuando los laboratorios no lo hacen para distribuirlos a través de la Senabas a farmacias pequeñas o a los hospitales. Y luego establece, por ejemplo, medidas que son muy importantes, que ya, por ejemplo, los médicos no puedan ser financiados sus eventos, sus viajes,
simposio, seminario, entre otros,
por laboratorios, porque están vinculados para que receten determinados laboratorios de otros.
Una de las indicaciones es la obligación de informar al MINSAL de toda la cadena productiva para tener una mayor transparencia.
Eso está en la ley. Sí. Las dos cosas nuevas que no están en la ley, que yo apoyo además, hay dos cosas nuevas que no están en la ley. Uno es esta plataforma Tu Farmacia, o que a mí me parece muy importante porque ayuda, pero ayuda siempre que la farmacia esté obligada a tener genérico. Y luego hay una segunda indicación que no está en la ley, que la perdimos cuando yo fui también autor de la ley de Fármaco 1, que la perdimos. Acuérdense que esto nace porque nosotros presentamos la denuncia de colusión de la farmacia y laboratorio, en el año 2008, fuimos al Ministerio Público, y a partir de eso hicimos la ley de Fármaco 1. Pero como siguen coludiéndose, y yo acabo de presentar una nueva denuncia con el presidente de CONADECU y con el presidente de la Federación de Trabajadores de Farmacia hace 2 semanas, porque siguen enganchando laboratorios para vender determinados productos más caros, sobre todo las cadenas, estoy hablando de las cadenas, y pagando canela a los dependientes, a los vendedores, para que vendan los medicamentos más caros. Entonces, hay otro artículo, otra indicación que sí la perdimos en la Fármaco 1, pero que hoy día la repone el presidente Piñera, que yo lo voy a apoyar, que aquellos medicamentos que son OTC, ¿qué significa? Que no tienen receta médica, por ejemplo, paracetamol, vitamina, algunos analgésicos, se puedan vender también en supermercados. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la farmacia y te los venden en el mostrador, nuevamente te van a vender el caro y el barato, te van a vender el paracetamol, o sea, no te van a vender el paracetamol genérico, te van a vender cualquiera de las denominaciones de fantasía que son carísimas, que valen 4.000, 5.000 pesos, cuando hay una alternativa de menos de 1.000 pesos. Pero, entonces, senador, tú vas a poder elegir por precio.
En el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera también se habló de la posibilidad de vender estos medicamentos en supermercados y se abrió el debate de la automedicación. ¿Probablemente podría surgir este debate nuevamente?
Es que la automedicación va a ocurrir. ¿Qué diferencia hay? Si tú quieres comprar paracetamol, vas a ir a la farmacia, la única diferencia es que allá te van a vender el más caro. Tú te vas a automedicar de todas maneras. Si necesitas paracetamol, mejor que lo compres más barato en el supermercado que tengas que entrar a la farmacia para que te vendan el que ellos quieren venderte.
¿No tendría un efecto en un eventual alza de la automedicación?
No, lo que sí tiene que ir acompañado esto, Chile tiene mucha automedicación. Hay que hacer una campaña de prevenir a las personas de automedicación. ¿Por qué? Porque hay personas que tomando una baja dosis de paracetamol durante un tiempo, por ejemplo, 3 paracetamoles al día por un tiempo, pueden hacer hasta hepatitis fulminante. O, por ejemplo, si tú tienes una úlcera gástrica, tú tienes que saber que no puedes comprar, tomar aspirina, te das cuenta, son cosas básicas, o sea, ningún medicamento inocuo. Pero, evidentemente, cada medicamento tiene que ir acompañado de una educación e información a través de campañas, pero también a través de un, por ejemplo, un díptico que acompaña a los medicamentos, que la persona sepa que, por ejemplo, que es peligroso tomar en exceso paracetamol o determinados.
Claro, y en ese sentido, senador, en ese sentido, información que también sea clara, entendible y que toda la población pueda tener acceso. Se nos acaba el tiempo, senador Guido Girardi, nuevamente muchísimas gracias por contestar nuestro llamado aquí en Noticias en Duna. Que tenga una excelente tarde.
Muy buenas tardes.
Que esté muy bien.
1:22, o nos vamos a noticias internacionales.
Vladimir Putin asumió por cuarta vez la presidencia de Rusia. En una ostentosa ceremonia con más de 6.000 invitados, el gobernante inició un nuevo mandato tras imponerse cómodamente las elecciones celebradas en marzo.
Kahan Rosani se advirtió a Estados Unidos de que se arrepentirá muy pronto si abandona el acuerdo nuclear. El presidente iraní reiteró su negativa a renegociar el pacto firmado en el año 2015.
Al menos 26 casas fueron destruidas tras la erupción del volcán Kilauea. Por el momento no se ha hecho pública la cifra de heridos ni información sobre otros daños causados por la erupción registrada en el volcán de Hawái.
Lula da Silva cumplió su primer mes de la cárcel y el Partido de los Trabajadores insiste en su candidatura presidencial. En prisión, el exmandatario no tiene horarios para dormir y puede ser visitado por sus abogados cuando lo deseen.
La justicia peruana incautó 5 propiedades de Ollanta Humala y su mujer Nadine Heredia. El exmandatario y su esposa están acusados de lavado de dinero tras haber recibido aportes de la constructora Odebrecht a su campaña electoral del año 2011.
Nicaragua creó una comisión para investigar las muertes durante las protestas. La delegación ha sido cuestionada por los opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega, quienes han pedido que se realice una investigación independiente que cuente con la participación de organismos internacionales.
1:23, pasamos de inmediato a las noticias del deporte en este mes.
Tras el clásico 2-2 entre el Real Madrid y el Barcelona, el delantero portugués Cristiano Ronaldo sufrió una leve esguince en el tobillo que lo dejará fuera del partido ante el Sevilla este miércoles. A pesar de esto, no está descartado para jugar la final de la Champions ante el Liverpool el 26 de mayo en Kiev.
El tenista nacional Nicolás Jarry escaló 12 posiciones para ubicarse en el lugar 63 del escalafón del ATP. Este resultado se da tras caer en octavos de final en el ATP de Estoria ante el español Pablo Carreño, número 13 del ranking.
Jason Day logró en Charlotte su 12º título. El golfista australiano logró este domingo su 12º título, segundo en 2018, en el PGA Tour, al ganar el Wells Fargo Championship disputado desde este jueves, mientras que el chileno Nicolás Seniema no pasó el corte en su segundo torneo como profesional.
1:24, me tomo solamente un minuto para actualizar lo que estábamos comentando, José, este cara a cara, esta discusión que se está, más que discusión, esta contraste de
posturas.
Enfrentamiento de posturas, contraste de cifras, como usted quiera llamarlo, entre el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y los exministros Rodrigo Valdés y Nicolás Izaguirre. Ya es el turno, está en este minuto hablando el que fuera el último ministro de Hacienda de la segunda administración de Michelle Bachelet, Nicolás Izaguirre, quien acusa que el gobierno directamente interpeló a exministros. Solamente voy a hacer una cita. No es normal que los exministros vengan a estas comisiones. Lo que se ha planteado por parte del Ejecutivo ha sido directamente una interpelación a la autoridad anterior. Lo que a nosotros nos parece irregular y es que a un mes de iniciado el gobierno se haga lo que naturalmente se hacía en junio o julio. y si estoy haciendo una proyección de línea base, no es lo mismo hacer un test estrés, acusa Eizaguirre. Ahí ya esa frase es más fuerte.
Sí,
están interpelando a los exministros, en este caso, su persona Nicolás Eizaguirre y Rodrigo Valdés, por la situación que acusa el Ministerio de Hacienda de más de 5.550 millones de dólares en gastos comprometidos sin financiamiento.
Bueno, durante los próximos programas de Duna van a poder saber en completo lo que pasó entonces en esta jornada de cara a cara entre los ministros de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet y del actual gobierno.
Y toda la información, por supuesto, en duna.cl. 1:26, saludamos a nuestros auspiciadores. Para cambiar el auto, para poner en marcha tu negocio, para remodelar la casa o para lo que sea que tengas en mente, cuenta con tu préstamo personal Vice, un plan perfecto para concretar tus proyectos. Infórmate más en vice.cl, Banco Vice, simple para ti.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. 1:27 de la tarde de este día lunes. Dejamos hasta acá esta edición de Noticias en Duna. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero sigue las informaciones. Ya en unos segundos más, solamente los titulares de la Tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.